todavía en emergencia. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Cadena Voces.
Sí, buenas tardes, licenciado, es un gusto poder compartir con usted y con toda la audiencia. Bueno, eso es sumamente preocupante porque estamos hablando de lo que es la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, después de que ocurren estos fenómenos naturales, hay un grupo de enfermedades que se pueden incrementar, sobre todo en estas áreas donde hubo inundaciones y en el sector donde están todos los albergues. Y estamos hablando que, aparte de la COVID, que sí se puede llegar a tener un brote importante en esos sectores, están otras enfermedades respiratorias agudas que también podrían incrementarse, entre ellas la faringitis, la amigdalitis, la bronquitis, la neumonía, en el peor de los casos, y también las enfermedades gastroentéricas agudas, empezando por los síndromes diarreicos y los cuadros de hepatitis A, que es por un mal manejo de o por consumo de agua contaminada o de alimentos mal cocidos. Eso dentro de ese paquete. Sin embargo, no podemos dejar el dedo del renglón de lo que es la COVID-19, porque estamos ante una actividad de contagio activo. Es decir, no hemos hecho esa gran curva como se esperaba, sino que tenemos una curva en zigzag que sube y baja dependiendo de los datos que nos da SINAGER de forma diaria. Pero que sabemos que en estos lugares donde hay hacinamiento en los albergues podría haber un brote importante en los próximos días.
Ese contagio activo, doctora, vemos mucha gente, por ejemplo, en los centros comerciales, en los lugares de establecimientos de compra de alimentos, en lugares públicos abiertos, muy relajados, muy demasiados, así como que no, ya pasó el COVID. ¿Cómo trabajar en este campo?
Bueno, esa es una parte importante que tocar, pero es que recuerde que prácticamente han sido más de 8 meses los que nos fuimos a un autoaislamiento y a unas salidas agregadas, una experiencia que creo que ninguno de nosotros había experimentado y para lo cual no estábamos preparados. Y ya desde la tercera semana de julio ya salía un mayor porcentaje de la población a lo que estaba descrito por SINAGER con el último dígito de la tarjeta de identidad. Ya para septiembre la mayoría de la población había salido, aunque los establecimientos estaban restringidos a través del último dígito de la tarjeta de identidad, pero la población ya había salido. Es decir, esto que estamos viendo ahorita no es nuevo, lo vimos ya desde septiembre. El problema, creo yo, que se está circunscrito en este momento en todas aquellas localidades donde hubo inundaciones, donde la prioridad era salvar las vidas, no buscar una mascarilla o ver si se lavaban las manos o no. Ahí es a donde hay que tener la vigilancia epidemiológica activa en estos próximos días y en estas próximas semanas, porque de repente no va a ser ni una ni dos semanas las que esas personas estén ahí, sino que probablemente un poco más de tiempo.
Sí, se hablaba hace poco también, doctora, del fenómeno de la negación, que el hondureño niega realmente la realidad que está pasando. También el factor psicológico es fundamental en esta etapa.
Bueno, desde el punto de vista psicológico podría ser un mecanismo de defensa, que eso ya está, es autónomo. Sin embargo, no podemos dejar de obviar que el contagio de la COVID es activo, que la pandemia no ha finalizado, que hay noticias muy buenas con respecto a la vacuna. Ya hay más o menos 3 laboratorios, que uno de ellos inclusive ha dicho que ya para finales de diciembre en Estados Unidos probablemente puedan tener ellos esa vacuna. Eso es lo positivo que hemos tenido en estas últimas semanas con respecto a esta enfermedad. Sin embargo, todavía no podemos relajarnos y dejar de realizar las medidas de bioseguridad que ya estamos acostumbrados, que no es más que el uso de la mascarilla, el lavado de manos de uso frecuente si se puede, o si no, el uso de alcohol gel. Y en aquellos lugares donde uno puede mantener ese distanciamiento de 1.5 metros, pues hacerlo. Pero eso es parte del comportamiento que tenemos, es parte de este encierro tan prolongado. Honduras ha sido de los pocos países del continente latinoamericano que se ha ido a este largo aislamiento.
A propósito, hoy el científico hondureño Marco Tulio Medina confirmó aquí en Radio Cadena Voces que se estaría dándole prioridad a Honduras para obtener la vacuna y por lo menos esta ya llegara aquí el primer lote en marzo. Pero con eso no finaliza la situación de la pandemia, ¿verdad? Sino que las medidas de bioseguridad deben continuar.
No, definitivamente, nosotros no hicimos ese gran empuje así de la curva epidemiológica como la estábamos acostumbrados a verla en dengue, que hay 6-7 semanas o hasta 10 semanas prolongadas que sube, se llega al pico más y hay un descenso y después una meseta. No, en este caso de la pandemia de la COVID es un sube, baja, o sea, es un contagio activo permanente. Entonces, en ese sentido, pues, aunque esa noticia sea halagadora y sea positiva, las medidas de bioseguridad todavía no se pueden dejar de realizar.
¿Y se puede hablar de rebrote entonces, doctora, este término?
Es que el rebrote es como bien difícil poderlo decir, porque, por ejemplo, a nivel de país no podemos hablar de rebrote, porque nunca hicimos un ascenso, un descenso y una meseta y decir que estamos aumentando. Es un sube y baja. Estamos, creo, en la primera, en esa misma fase del primer brote. No podemos hablar de rebrote en nuestro país.
Sí, es oportuno que lo diga, ¿verdad? Porque de repente la gente habla de estos términos sin saber, ¿verdad? O solo porque los escuchan, si no hemos ni llegado
a nivel de localidades podría decirse de manera individual que sí se podría decir, hablar de rebrotes. Por ejemplo, en algún municipio donde tuvieron un pico alto para el mes de junio, julio, agosto, que luego descendieron, hicieron una meseta y de repente ahora, pero a nivel de país no.
Sí, en la zona, en el Valle de Sula va a ser lo más complejo, ¿verdad? De repente, como en el departamento de Cortés fueron los mayores casos, doctora, va a ser un poco más complicado el control, por ejemplo, el distanciamiento, la situación de las mascarillas, el uso de gel, en estas zonas que todavía están en proceso de reconstrucción.
Definitivamente, la reconstrucción es sumamente lenta, ya lo hemos experimentado nosotros, lamentablemente. Ya tuvimos dos experiencias grandes, significativas. La última fue durante el huracán Mitch y ya sabemos que eso no es tan rápido. Entonces, lo que queda es que las personas que están todavía en estos sitios de los albergues se deben de vigilar epidemiológicamente y semanalmente a través de las pruebas rápidas de laboratorio para poder ir captando aquellas personas positivas por la COVID y tratarlas de aislar en esos sitios.
¿Qué es lo que queda, verdad? Bueno, doctora, muchísimas gracias por sus explicaciones aquí en Radio Cadena Voces. Buenas tardes.
Gracias a usted.
Muy amable, muy gentil la doctora Roxana Araujo, es epidemióloga, es experta en esta materia, por supuesto, y nos ha hecho una radiografía también de la situación que se está experimentando en los albergues, en la zona norte. Es bueno aclarar estos términos. Mire, mucha gente habla de rebrotes y de repente ni siquiera se ha llegado a la cúspide de los casos. Obviamente que se van a aumentar, por supuesto.